vamos a hablar de graffiti, lo habíamos anticipado. Primero, para entender si hay diferencias, un oyente nos decía hace un ratito que estos dibujos o palabras grandes que se escriben, por ejemplo, acá en los grandes canales, zanjones que tenemos, no se llaman exactamente graffiti, tienen otro nombre. Y en realidad, más allá de esa diferenciación, que está bueno saberlo, queremos ir al fondo, ¿no?, de esto. Para muchos decíamos es vandalismo, para otros es arte. Pero ¿qué quieren decir? Las paredes hablan, en todo caso. Claudia Cossack es doctora en letras de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, profesora en las carreras de letras y comunicación de la Universidad de Buenos Aires y en la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Entre Ríos y codirectora del doctorado en ciencias sociales también de la Universidad de Entre Ríos. ¿Cómo está, Claudia? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Si me permitís, te hago una pequeña corrección. Tomaron una biografía un poco antigua. Hace muchos años que no trabajo en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Sí, en la Universidad de Buenos Aires, lo que ustedes dijeron. Dirigí el doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Entre Ríos, pero ya desde 2018 no lo dirijo más.
Bien, bueno. Hecha la aclaración y el pedido de disculpas que corresponde, queremos hablar de grafitis. Acá en la provincia de Mendoza tenemos así como una explosión, especialmente en la ciudad, ¿no?, de grafitis, no solamente en edificios públicos, edificios privados, que tenemos grandes canales, enormes canales que arrastran agua, y en el interior las paredes también están intervenidas. La pregunta es, ¿qué pasa cuando aparecen tantos grafitis? ¿Qué están queriendo decir?
Bueno, son muchas cosas las que pueden llegar a pasar, pero en principio, evidentemente, hay una cierta necesidad de manifestarse de algún modo en el espacio público, gráficamente en el espacio público. Y de algún modo esto también significa, hasta cierto punto, apropiarse del espacio público, de una manera quizá no convencional o no tan habitual para el resto de la gente. Apropiarse, plantar la propia imagen, la propia palabra, no la propia imagen de una persona, sino aquello que se puede producir como una imagen, como una palabra, significa, bueno, dar sentido a ese espacio público de una manera determinada, tomar posición también, por supuesto.
Uh-huh. Ahora, cuando se quiere, evitar el graffiti, ¿es solamente castigando o persiguiendo a quienes hacen grafitis o hay que ir un poquito más allá?
Me preguntabas cuando se quiere evitar
el graffiti.
Impedirlo, digamos.
Impedirlo, claro.
Como vos decías antes, es cierto que para muchas personas se puede llegar a considerar como un tipo de vandalismo. Ahora bien, al mismo tiempo es cierto que surge casi espontáneamente de muchas personas esta apropiarse del espacio público, dándole un significado, dándole una expresión y dándole un posicionamiento respecto de el convivir en el espacio público. Cuando esa manifestación en algún sentido interrumpe los derechos de otra persona, ahí viene, digamos, la colisión o la tensión. Es cierto. En general, se trata de una práctica que no está del todo permitida. Si bien no está del todo permitida, en la Argentina tenemos una cierta tradición de permisividad en relación con esto. Uh-huh. Y esto apunta a nuestra historia, incluso apunta a la pintada política, claro, al hecho de que tenemos una larga tradición de pintada política y donde también hubo históricamente cierta permisividad en relación con esto, en tanto y en cuanto se utiliza en momentos claves de nuestra historia, es utilizado por muchas personas, incluso institucionalmente por partidos políticos.
Claro, porque ellos sí y el resto no. Fede, ¿querés preguntar?
Sí, gracias, Eli. Sí, Claudia, quería más que nada quedarme con esto último que decías con respecto a las diferencias que podemos llegar a encontrar por allí entre una verdadera obra de arte, que se entienda el término, ¿no? De algunos dibujos que podemos encontrarnos en la calle, aquí, recién hablábamos de algunos artistas aquí en la ciudad de Mendoza, y de aquel que por allí pasa y mete un... que hay muchas firmas por todos lados, de que son tipo firmas y más rayones que firmas, y que en cierto punto por allí hasta afean el ingreso a algún lugar, algún edificio, alguna casa. Digo, ¿se puede también marcar esa diferencia entre una cosa y otra, por más que las dos, como bien decías vos, tienen cierto grado de ilegalidad, ¿no?
Una aclaración que tendría que hacer es que yo no me estoy ocupando de la cuestión de los grafitis desde hace muchos años, con lo cual habría que pensar, bueno, cuáles son las manifestaciones más recientes de este tipo de cuestiones, pero de acuerdo a lo que vos me comentabas, y en la ciudad de Mendoza, que no estoy ahí, así que no lo estoy viendo.
Sí, acá o en otras partes, ¿no?
Sí, digamos, en muchos otros espacios urbanos de, de nuestro país, seguramente, seguro. En realidad, la práctica del graffiti, en algún sentido que para diferenciarlo podríamos llamar mural, pictórico, para diferenciarlo de alguna manera, es una práctica que en la Argentina tiene no tantos años como la práctica del graffiti verbal, podríamos decir, el texto, ¿sí? Y en ese sentido, si bien muchas veces hubo complemento de imagen y palabra, la práctica del graffiti mural, donde encontramos una gran pieza gráfica, muchas veces colorida, etcétera, etcétera, tiene, digamos, se remonta al momento en que en la Argentina entró lo que se podría llamar el graffiti hip hop, o sea, el graffiti vinculado a la cultura hip hop, que fue una entrada relativamente tardía respecto de otros espacios, otros países, incluso en Latinoamérica. Incluso, digamos, desde Mendoza se puede ver bien, porque en Chile, por ejemplo, el graffiti hip hop entra antes que en la Argentina, así como en Brasil, por ejemplo, por poner solo algunos casos, ¿no? En la Argentina entró algo tardíamente hacia mediados de la década del 90. Y digo tardíamente porque en realidad, de manera más o menos global, el fenómeno del graffiti hip hop se desarrolló en Europa en los años 80 y viene de su origen estadounidense anterior, digamos, pero que tuvo en la década del 80 un momento importante. Esas piezas coloridas, muy grandes, con letras encriptadas muchas veces, que para el resto de la gente por ahí no dicen nada, hablan de una inscripción al interior de una subcultura, la subcultura hip hop justamente, que involucró en su momento el rap, el breakdance, etcétera, y que tenía el graffiti como una de sus patas, podríamos decir.
Y que ahora, Claudia, permitime, puede llegar a incorporar también al trap, ¿no? Que ha tenido un auge impresionante aquí en nuestro país.
Bueno, claro, lo que pasa es que en la Argentina, justamente, esta llegada tardía de su momento del graffiti hip hop tuvo que ver un poco también con una cierta entrada tardía del rap, podríamos decir. Hubo momentos en donde el propio rap, el rap, incluso desde la industria discográfica, se intentó instalar y no cuajó del todo, hasta que finalmente llega, ¿no? Cuajó. Y luego, con todas sus derivas de tendencias nuevas, diferentes, vos estás hablando del trap, etcétera.
Claudia,
murales. Sí, quería, agrego esto más. Los grafitis murales no se reducen solamente a la tendencia o las tradiciones, las vinculaciones con el hip hop. Hay otras tendencias artísticas, podríamos decir, y gráficas. Hay otras, surgieron nuevas con el tiempo, algo que se llamó en su momento, para algunos peyorativamente, para mí no, muñequismo, grandes como formas, como si fueran muñecos, muy vinculado con el cómic y a veces incluso con otras técnicas artísticas que ni siquiera implicaban, por ejemplo, el uso del aerosol, que es típico en la práctica del graffiti, que implicaban pintar, subirse andamios y pintura de brocha gorda, podríamos decir.
Y que nadie se enterara que estaban pintando.
Claro, pero bueno, nada, digo, la pregunta que decía Fede, ¿no?
Sí.
Es cómo diferencio una pieza mural que para algunas personas tiene algo de artístico, de rayones, firmas, tags. En realidad comparten, si hablamos de graffiti hip hop, comparten la misma subcultura, porque el tag, la firma, el rayón en ese sentido, es parte de esa inscripción en el espacio público, inscribiendo una propia firma, un propio nombre, pero encriptado, ¿sí? Es un alias, podríamos decir, pero que tiene un alto grado de reconocimiento al interior de la subcultura, con lo cual son parientes las dos manifestaciones. Y qué es arte y qué no es arte es algo muy discutible en general en el mundo del arte contemporáneo, no necesariamente en el graffiti. Claro. Así que podríamos llevar esa discusión a otros terrenos.
Y hubo épocas, o hay, están relacionadas con situaciones sociales, movimientos sociales en particular, situaciones económicas de un país que para que aparezcan más o menos grafitis.
Sí, claramente, como te decía antes, la tradición de pintar política en la Argentina está muy vinculada a momentos históricos particulares, políticos, económicos, sociales, y esto está a su vez implicando también estallidos sociales, momentos de tensión social, etcétera, en donde la gente tiene más necesidad, podríamos decir, de salir a la calle, de manifestar a través de la inscripción en el espacio público. Por supuesto que no es lo mismo el graffiti que la pintada política. Claro. En la pintada política hay un grupo partidario detrás, de alguna manera, lo que la institucionaliza en algún sentido, y en el graffiti es más bien pequeños grupos, pero que no necesariamente tienen que ver con una política partidaria. Sí,
claro. Con un colectivo, tiene que ver más con un colectivo, ¿no? Digo que,
claro, y recordemos el 2001, la tensión, digamos, de diciembre de 2001 y principio de 2002, y el modo en que las calles de las grandes ciudades en la Argentina se poblaron, digamos, de frases, de imágenes, etcétera.
Bueno, y el movimiento feminista en los últimos años, claro, también, ¿no? Se vio manifestado en grafitis, en imágenes, en las calles.
Recuerdo alguna vez haber estado en Córdoba, en Ciudad de Córdoba, sacando fotos. O sea, llegué después de algún evento que había sucedido, una marcha y demás, sacando fotos, lo mismo en la ciudad de Paraná, lo mismo en Buenos Aires, en Mendoza, etcétera. Exactamente. Y esas pintadas, podríamos decir, por ejemplo, del movimiento feminista, le deben bastante a nivel textual a nuestra tradición de graffiti verbal, donde se combina lo político, lo irónico, lo lúdico, ¿sí? Ese tipo de texto que está muy relacionado con el graffiti del mayo francés. Ajá. En definitiva.
Ajá. Que también tuvo un origen,
esta tradición
también tuvo un origen en un movimiento de mujeres, el mayo francés, ¿no?
No, y en un movimiento social, estudiantil, obrero, general, en donde las pintadas en las calles tenían este carácter político, pero a la vez lúdico e irónico, ¿sí?
Bien.
Son como leyendas ingeniosas, y en la Argentina esto, desde la década del 80, es muy frecuente.
Bueno, Claudia, muchísimas gracias por la charla. Nos parecía interesante avanzar sobre solamente la polémica de si ensucian o no ensucian. Había algo más para hablar sobre los grafitis, las pintadas y todo lo que aparece en forma clandestina, ¿no? Entre comillas, de un día para el otro en las paredes de una ciudad. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer realmente.
Bueno, gracias a ustedes.
Encantada,
gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ahí está Karina Sedano. Perdón, estoy hablando de la secretaria del SUTE. No, me equivoqué. Es la Claudia Cossack. Creo que le dije Karina todo el tiempo. ¿Puede ser que le hayas dicho Karina todo el tiempo?
No, creo que no.
Bueno, Claudia Cossack, doctora en letras de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET y profesora en las carreras de letra y comunicación de la Universidad de Buenos Aires.